6.5, análisis y discusión de los proyectos de dictamen. Por economía procesal y con la finalidad de centrar la discusión en proyectos sobre los que haya observaciones, consulto a los legisladores si existen reservas sobre los proyectos registrados. Sí.
Yo quisiera reservarme para razonamiento del punto número 7.
¿Alguien más?
Sí, yo quiero reservarme el 1, el 3, el 9 y el 11, por favor.
Diputado presidente, yo también quiero reservarme el 1 y el 10, el 15.
Senador, el 11, por favor.
¿Alguien más? Procederemos a votar los dictámenes no reservados, por lo que solicito a la diputada Minerva Hernández consulte si son de aprobarse.
Con gusto, senador. Consulta en votación económica si son de aprobarse los dictámenes no reservados. Quienes estén porque se aprueben, favor de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, presidente.
Aprobados los dictámenes no reservados, se remiten a la mesa directiva de la comisión permanente. A continuación, procederemos a la discusión de aquellos asuntos reservados por los ciudadanos legisladores. Tiene la palabra la senadora Rocío Nale con el 1, por favor.
Llame.
Ya la ves, senadora.
Todavía.
Ella quiso gobernar.
Buenas tardes. Miren, el punto número 1 es una propuesta que me parece bastante buena.
No, lleva con el 15.
Donde la senadora Dolores Padierna está solicitando para convocar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a una reunión de trabajo con esta comisión para analizar la situación que afronta la economía mexicana durante el primer semestre del 2017 y las perspectivas del cierre del sexenio. A ver, para eso estamos, para convocar, para platicar en todos los rubros. En todos los rubros tenemos observaciones, no vamos a decir crisis, observaciones de gasto, de producción hasta petrolera, de entradas de divisas, y nosotros en septiembre, octubre, los diputados vamos a estar ya viendo el próximo presupuesto. ¿Cómo lo está dictaminando esta comisión? Que nos envíen un informe. No, pues enviar informe, pues nos metemos a la página de Hacienda. Tenemos que hablar con el titular. Yo no entiendo por qué les frenamos que vengan a una comparecencia. Por lo que yo entiendo, aquí la senadora está pidiendo que venga, que comparezca, que dialoguemos. Tenemos muchísimas dudas. Y lo único que estamos haciendo es diciéndole, mándenos un informe y punto. Este informe lo vemos todos los días hasta en los periódicos, en la sección de finanzas. Necesitamos hablar con ellos. Y sobre todo, ya en puerta al análisis del próximo presupuesto. No queremos que en octubre, noviembre o diciembre haya subejercicio, haya desviación de recursos a otros gastos. Queremos hablar con él. Entonces yo aquí sugiero a ustedes que por favor votemos para que se modifique el dictamen. Y en ese mismo sentido está el 13, también pidieron comparecencia y también están diciendo, infórmenos con un escrito. Hay que subir la calidad de y el nivel de esta comisión, de los trabajos de aquí, y pedirles que se presenten para que podamos dialogar con ellos. Yo creo que va a ser muy positivo y satisfactoria para las dos partes. Es todo.
Presidente.
Sí, adelante.
También en el tenor que me parece que a medio semestre es importante poder tener datos, y me parece pertinente el punto de acuerdo presentado, pero también hay que resaltar que el punto de acuerdo está en el tenor del acuerdo que aquí en la comisión hicimos al iniciar los trabajos de la comisión. ¿Y qué fue lo que dijimos? Vamos a solicitar a las dependencias un informe que nos permita tener elementos de evaluación, y que si no quedamos satisfechos o si hubiera cualquier otra cosa, procederíamos en un segundo momento a invitar a los titulares de las dependencias. A mí me parece que en el caso de Hacienda, pues tenemos elementos que nos dan tranquilidad, certeza que las cosas se están haciendo muy bien, pero que será importante poder recibir el informe por escrito, y que además en estos momentos, lo ha dicho el propio titular del Banco de México, de cómo tenemos mejores expectativas de las que se habían planteado, y me parece importante poder recibir ese informe, pero además sujetarnos a lo que en esta comisión nos dimos y a lo que acordamos. Y dijimos, vamos a pedir un informe por escrito para analizar, mejor proveer, y en base ya a elementos objetivos poder revisar si fuera necesario otro tipo de encuentros o acercamientos con las dependencias del gobierno federal. Y me parecía importante poder precisar.
Adelante, diputado.
Sí, yo coincidiendo, yo me parece que es un punto de acuerdo por demás importante. Estamos próximos a recibir este mes, a finales de este mes, el segundo informe trimestral de el informe de la, no de criterios económicos, no, el informe de las finanzas públicas, que se hace trimestralmente. Y yo creo que es importante, pero que también es muy importante, precisamente en víspera del paquete económico que está por llegar, tener un diálogo institucional con el secretario de Hacienda. No le llamemos comparecencia, una amable reunión de trabajo. Creo que es muy importante, derivado quizá del análisis del informe trimestral que está por llegar, invitarlo a tener una reunión de trabajo, intercambiar puntos de vista sobre la expectativa del cierre del sexenio, del ejercicio, y creo que es fundamental. Es un hecho que, por ejemplo, si hablamos del cierre del ejercicio anterior, no esperemos que nos pase lo mismo este año. Termina el cierre del 2016 y nos damos cuenta que en Cámara de Diputados, habiendo aprobado un presupuesto de 4.7 billones de pesos, pues simplemente la Secretaría de Hacienda se gastó en exceso 651 mil millones para terminar con 5.3 billones de pesos. Entonces creo que estamos en oportunidad, estamos a mitad del año, hacer un análisis y un diálogo constructivo para ver cómo se están conduciendo las finanzas en este país. Yo diría, está bien el informe y estamos próximos a recibir el informe, pero no descartemos la invitación amable al señor secretario Meade, que yo entiendo que siempre tiene una estupenda disposición para el diálogo con los legisladores, en ánimo constructivo, senador presidente.
Sí, abundando sobre el tema, quiero recordarles que desde la primera sesión de esta comisión se tomó el acuerdo de que antes de solicitar cualquier comparecencia se pediría un informe. Entonces esto fue algo que ya acordamos. Adelante.
Si me lo permite, si bien es cierto, aquí acordamos pedir el informe y estoy de acuerdo en dejarlo en estos términos, yo tengo que sumarme también de alguna forma a lo que tanto la diputada Rocío Nale como la senadora de la Torre como Minerva dicen, en el sentido de una vez recibido el informe y revisado los puntos importantes y los indicadores que merezcan aclarar, pedirle respetuosamente al presidente de esta comisión, al senador Cordero, pudiera establecer un diálogo respetuoso. A todos nos serviría mucho, integraríamos un gran presupuesto, el último que nos va a tocar construir, y que es fundamental revisar en sus puntos medulares. Es decir, estoy de acuerdo en este punto, pero valdría la pena considerar lo demás una vez que cada fracción parlamentaria así lo acuerde.
Sí, es cuanto. Como una consideración, estoy de acuerdo. Adelante, diputado Llerenas.
Gracias. Yo creo que la diputada Minerva hace un excelente punto en el sentido de pues que el informe ya se va a presentar, ¿no? Ya se va a presentar el segundo informe trimestral de finanzas públicas. Cuando se presentó el primero, se acordó comentarlo con el secretario en la Cámara de Diputados. Como no quedó muy claro los términos, el secretario se adelantó y nos invitó a cenar ahí en Palacio Nacional, lo cual agradecemos mucho porque fue muy interesante. Pero pues retomando esa experiencia, y dado que el informe ya se va a presentar, el punto no es pedir el informe, pues una vez que se apruebe el segundo informe, una vez que se presente el segundo informe trimestral, pues que haya una reunión, ahora sí, en el Congreso, que no sea pues ya en Palacio Nacional, para tratar el informe. Es decir, el punto del informe se va a cumplir, porque es una obligación que tiene el secretario de Hacienda de presentar el segundo informe trimestral de las finanzas públicas. Entonces, el acuerdo puede ser, ya que se presente el informe, que lo va a presentar por ley, pues que venga y explique el informe.
Sí, yo lamento que no esté aquí la senadora, porque si se dictamina como está, pues el punto de acuerdo prácticamente está desechado. O sea, que nos informen si ya nos van a pasar el informe, como para que se pudiera mantener el punto de acuerdo, y si en unos días nos van a mandar el informe, posterior a ello pedirle que venga a una reunión de trabajo, efectivamente, y va a ser positiva para él y para nosotros.
Al pueblo.
Sí, y para el pueblo, efectivamente. Entonces, bueno, no está la senadora, pero no sé si aquí el senador del PRD podría ver para que este se pudiera retirar para aguantarlo en 8 o 15 días.
¿Retirarlo?
No. Pero, Vicente. Creo, bueno, respecto al tema, el miércoles pasado nos pasaron de la mesa directiva y nos informaron que se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que nos envía la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje, refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de la deuda interna y externa correspondientes al mes de mayo de 2017. Información sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo de pago de las participaciones de las entidades federativas, así como el pago de las mismas, e información sobre la evolución de la recaudación para el mes de mayo. Más este punto de acuerdo me parece que nos va a dar elementos de mejor proveer, y vamos construyendo con el análisis que podamos hacer las herramientas para poder platicar. Me queda claro que en este momento el secretario Meade ha hecho un gran trabajo, es reconocido, y que frente a la situación que hemos vivido en el mundo, a la situación frente al dólar, a la situación frente al precio del petróleo, a México nos ha ido muy bien. Y me parece que podemos ir construyendo elementos para mejor proveer. Y yo consideraría que analicemos esta información que ya nos fue enviada, que enviemos este punto de acuerdo en los términos que está, lo evitemos y vayamos preparando definitivamente una posterior momento para mejor proveer. Sería mi petición, senador presidente de la comisión.
Bien, escuchar las opiniones, yo quiero someter a votación, si se dejan sus términos, adelante.
Gracias, presidente. Aquí en la comisión permanente se llegó a un acuerdo que lo hemos insistido que no está ni en el reglamento ni en la ley orgánica del Congreso, y que se lo sacaron de la manga para que primero se dé un informe.
Okay, lo retiramos.
Si el informe es satisfactorio, entonces se puede solicitar que el funcionario venga a una reunión de trabajo o una comparecencia. Es así el acuerdo, ¿no? De hecho, ya han estado viniendo informes en los cuales estamos considerando que no es satisfactorio esos informes que nos están dando. En el tema del dictamen número uno, presidente, el espíritu de la proponente, la senadora Dolores Padierneje, convoca al titular de Hacienda y Crédito Público a reunión de trabajo. El informe que nos pudiera enviar o que tiene mi colega senadora Yolanda, sí, ese informe ya está, ya lo tenemos, pues. Sería redundar, sería más de lo mismo. Entonces, el espíritu de este dictamen, pues no se puede perder, que es tener una reunión cordial, amistosa entre dos poderes de la Unión, para que venga y nos explique del informe que ya tenemos, que ya tiene la senadora, que nos informe y que nos explique, porque pues no somos expertos en eso nosotros, pero somos representantes del pueblo y obviamente estamos obligados en las asambleas. A ver, es que así con tanto cuchicuchi no se entiende aquí nada. Gracias, jóvenes. Gracias, muy amables. Muy amables. Entonces le decía yo, presidente, el informe uno ya lo tenemos. Ya sabemos de qué se trata. Algunos no le entendemos muy bien. Por eso la senadora Dolores convoca al titular que nos venga y nos explique en una reunión de trabajo cordial entre ambos poderes para poder nosotros transmitir esa información en las asambleas que hacemos en los pueblos, en las rancherías, en las villas, en las comunidades, de qué es lo que está pasando. Porque nosotros nos preguntan los que somos reales representantes populares, ¿no? Entonces yo lo exhorto a que esto de que informe es más de lo mismo, es simular, esto es una simulación del Congreso, de un poder que es más importante el poder legislativo que el otro. Pero bueno, pero esto es una simulación que el Congreso no lo debe permitir. Entonces yo les pido que, pues, ¿qué tiene de malo que venga, además de nuestro amigo el secretario de Hacienda, que pudiera venir presidente y que nos informe? Tenemos que dar la pauta, el Congreso tiene que dar la pauta de la política en este país en gran parte. Entonces yo no veo cuál es el pecado, el castigo, si además el secretario es nuestro amigo.
Adelante.
Estoy escuchando acá que ya el informe que se solicitó ya llegó a la Secretaría Técnica.
A los legisladores ya no llegó.
Oye, bueno. La situación es de que el documento yo no lo tengo en lo personal y estoy preguntándole a los compañeros y no lo hemos visto.
Llegó la mesa directiva ya, pero no lo ha.
La propuesta es que si ya está el informe, bueno, que se analice el informe y que si no es de nuestra satisfacción, entonces hacer la petición para que se presente el secretario. Es cuando.
Adelante.
Gracias. Bueno, lo que yo alcanzo a entender de la senadora, de lo que nos leyó el informe, entiendo que son los informes que cada mes y por distinta naturaleza va entregando la Secretaría de Hacienda para el cálculo de participaciones, para ver cómo va la recaudación de manera mensual. Próximamente se entregará, el próximo día, el segundo informe trimestral de finanzas públicas. Son informes que ya se conoce el formato, que sabemos más o menos qué información se va a entregar y que son estándares con respecto al Congreso. Un servidor pidió un informe adicional sobre la cuenta pública del año pasado. De manera sorpresiva fue aprobado por esta comisión permanente y ahí estamos esperando que nos mande ese, ¿no? Pero todos los informes, estos informes periódicos, bueno, se conocen, están publicados de manera periódica en la página de Secretaría de Hacienda, y con eso podemos conocer la evolución que van teniendo las finanzas públicas. Por lo tanto, en cualquier momento puede venir el secretario y podemos platicar con él de esta información que ya está entregando. En ese sentido, coincido un poco con, coincido con lo que dice la diputada Minerva, en el sentido de que otro informe es más bien redundante, porque los informes se van entregando y por lo tanto es posible programar una reunión de trabajo con el secretario de Hacienda teniendo como insumo los informes que de manera mensual y de manera trimestral entrega la Secretaría de Hacienda.
Presidente.
Yolanda.
Gracias, senador. A ver, creo que aquí mismo hemos reconocido y nos hemos dado cuenta de la importancia de tener conocimiento de las cosas. Nos envían a las cámaras informes mensuales, trimestrales y el informe semestral. Lo que bien atiende este punto de acuerdo es el informe semestral. Por eso, y aquí mismo lo dijo el senador Mayán, dice, bueno, es que no entendemos de esas cosas. Pues precisamente esa es la función para que la gente nos tiene aquí. Imagínense, la gente pues tampoco entiende, pero nuestra obligación es revisar, analizar, estudiar, y me parece que al revisar el informe que ya enviaron trimestral o semestral y el que estamos solicitando semestral, nos va a dar elementos para mejor proveer y que entonces podamos estar en posición de preparar una extraordinaria reunión con el secretario de Hacienda. No hay nada mejor que yo pudiera festejar que poder tener una reunión, porque me parece que hay cosas importantes que compartir con él, pero sí necesitamos tener las herramientas y los elementos necesarios que la misma ley prevé y que están a nuestra disposición. No es que los podamos conocer, no, es que están a nuestra disposición y que será muy importante recibir ese informe semestral, poder analizarlo, estudiar, revisar y poder preparar una segunda etapa cuando ya estemos preparados, ya hayamos analizado los informes semestrales, el semestral, los trimestrales y los mensuales. Creo que en sus posicionamientos nos han dado la razón de la importancia de poder ya aprobar este punto de acuerdo. En tal virtud, presidente, le solicitaría que sometamos ya a votación, consideremos si está suficientemente discutido y posteriormente pasemos a la votación. Es cuanto, gracias.
Sí, permítame nada más. Sí. A ver, nada más como respuesta a la senadora. La senadora Padierna está solicitando una reunión de trabajo para analizar la situación que afronta la economía mexicana durante el primer semestre del 2017 y la perspectiva del cierre de sexenio. Ella, yo y varios ya tenemos los datos, ya tenemos un análisis. Para eso se está solicitando una reunión de trabajo. Ya tenemos la información, ya la tenemos, la presentan cada mes. Entonces, pues nos va a llegar ahorita el informe, pero ya lo sabemos. Quien no lo sepa, pues sí, hay que invitarlo a que le dé una revisada, pero habemos muchos, y me imagino que la senadora tiene también esa información. Por eso pidió que vinieran para platicar, porque para datos, pues hasta en la página de internet se mete uno y lo saca. Pero es el objetivo, no hay que perderlo de vista. Es un diálogo para analizar, para intercambiar opiniones y ver qué perspectiva tiene para el último cierre.
Muy bien, solicito a la diputada Minerva Hernández, sea tan amable en consultar si se aprueba el dictamen en esos términos.
Compañeros legisladores, se pregunta si están de acuerdo con el dictamen en sus términos. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 7, 8. Quienes estén en contra, quienes se abstengan, se aprueba, presidente.
Gracias. Pasaríamos al punto 3. ¿Quién tiene reservas sobre el punto 3?
Tiene la diputada Nales.
La diputada Nales.
Sí. Es otra vez sobre lo mismo. Es un punto de acuerdo del senador Fernando Mayan, donde él está solicitando una cita, aquí dice cita comparecer, que podría ser también reunión de trabajo, para que el titular de Conagua informe a detalle sobre las acciones orientadas a prevenir y mitigar los efectos de las precipitaciones pluviales pronosticadas en gran parte de la República, particularmente en los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Veracruz y Quintana Roo, así como de los avances de la modernización del Sistema Meteorológico Nacional y del Centro de Inteligencia del Clima. En ese mismo tenor, para que explique sobre los avances y estados que guarda el proyecto de regulación hidrológica del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cómo están dictaminando? Pues otra vez, que mande un informe. Yo considero que la gran importancia de estos temas requiere la presencia del titular de la comisión de la Conagua. Miren, los que somos del sur, nosotros sí padecemos las inundaciones, y él nos va a venir a decir, nos va a mandar en un informe, se esperan tantos milímetros de agua de precipitación, o sea, y punto, y aquí nos vamos a quedar con eso. Los que somos del sur tenemos severas inundaciones, pero severas inundaciones. En mi distrito, en Coatzacoalcos, Veracruz, hace 2 años, que es como una isla, quedó incomunicado, con 3-4 metros de agua. Hablamos con la Conagua, metimos un punto de acuerdo porque no hay drenaje, para que hicieran drenaje, se aprobó y no han hecho ni un solo metro de drenaje, con un punto de acuerdo aprobado por unanimidad, de acuerdo de la JUCOPO en la Cámara de Diputados, y no han hecho nada. Amén de ver Tabasco, que Tabasco llueve y se va al agua, y Chiapas. Entonces, nosotros aquí estamos dictaminando que nos mande un informe. El asunto también de la regulación hidrológica del nuevo aeropuerto también es un tema mayúsculo, pero mayúsculo, y sería muy interesante, aquí habemos, no sé si hay más ingenieros, pero que nos explicaran, porque ya van 2 veces que se cubre más o menos un relleno y vuelve a tener un desnivel por la zona en la que está el lago de Texcoco. Que venga y que platiquemos. Es lo mismo, por eso lo reservé en el mismo tenor, y aquí está el senador.
Solicito a la diputada Minerva Hernández consulte si se aprueba el dictamen en sus términos.
Se consulta a los compañeros legisladores si son tan amables de aprobar el punto de acuerdo en sus términos. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Se aprueba el punto de acuerdo, presidente.
Se remite a la mesa directiva para de la comisión permanente. Pasaríamos al punto 7. Sí.
Punto nada más. El dictamen número 4, nada más para ejemplo, sé que lo votaron antes que yo llegara, en paquete. Sí, pero fíjese usted que dice aquí el punto de acuerdo que ustedes realizan, no, yo pido un informe en las condiciones el que en Congreso se somete, pero aquí dice informe esta soberanía respecto al proceso de solventación de observaciones y acciones promovidas al Centro SC Tabasco derivado del informe de fiscalización de la cuenta pública 2015. Asimismo, fíjese, presidente, lo que votaron, evalué la posibilidad de integrar en su programa de auditorías de la cuenta pública 2016 la fiscalización del Centro SCT. Evalúe la posibilidad. Ya nos dice, oiga, haga la auditoría. ¿Cómo ve, presidente? Parece que uno está pintado aquí.
O sea, ¿qué dictamen
está? Ya lo votaron, pues. Ya sé que aquí todo se vota. Eso no me llama la atención. Nada más lo quiero poner en la mesa para que vea cómo distorsionan todo el espíritu de lo que uno está trabajando. ¿Para qué hace uno puntos de acuerdo entonces? Si aquí...
Gracias, senador.
No, presidente, pero ya lo vio.
Sí, gracias.
¿Y qué opinión le da?
No, yo no puedo opinar. Gracias.
No, el presidente que dice, evalúe la posibilidad. Eso es ridículo, presidente.
Yo no puedo
hacer juicio
aquí, senador.
Que realicen una auditoría, por lo menos, es lo que estamos pidiendo.
Sí, la sugerencia es que lleguemos a tiempo. Seguimos con el punto 7.
Atiendo primero al pueblo, presidente.
No podemos decir
7. Con el pueblo todo.
Ahora, punto 7.
En mi pueblo hay un dicho que dice, el que madruga, Dios lo ayuda. Respecto al punto...
Se amanece más temprano.
Es que fue el del senador, fue al estilo de Chavo, ¿verdad?
Adelante, senador.
Señor presidente, el presente dictamen del cual quiero hablar a favor corresponde a un punto de acuerdo presentado por mi compañero diputado Benjamín Medrano del grupo parlamentario del PRI, quien preocupado por su estado propone que se emita una declaratoria de contingencia climatológica en el sector agropecuario como consecuencia de la sequía que está afectando al estado de Zacatecas. Zacatecas posee un clima semidesértico, el cual aunado a las inclemencias climatológicas provocaron importantes pérdidas en el sector ganadero 2009-2011. Eso lo entiendo y lo sé muy bien porque somos Zacatecas y mi estado Durango somos vecinos y vivimos esta misma circunstancia. Pérdida que no solo afectó este sector, sino a la economía del estado y a la economía del país. La sequía 2009-2011 fue muy dura. Lamentablemente esta situación está presente nuevamente en Zacatecas. El ganado presenta desnutrición por falta de alimento, los campesinos están por perder sus cultivos por la falta de agua. Por eso consideramos, no debemos ser omisos a las necesidades de los estados vecinos, ya que un impacto negativo afecta a toda la población mexicana. Y creo que estamos en un buen momento para empezar a prever circunstancias como las que ya empieza a vivir Zacatecas, no solo para el estado en este caso, que ya empieza a tener señales y visos de afectación, especialmente en el ganado, sino estados que vamos a vernos, si esto continúa, podemos vernos afectados, como Chihuahua, como es mi estado Durango, y que es importante este punto de acuerdo, porque nos pone en el radar, le da visibilidad a un tema del que tenemos antecedentes nada gratos. Yo recuerdo 2009-2011, veíamos en las carreteras de Chihuahua, Zacatecas, Durango, el ganado tirado en las carreteras, en los caminos, en los ramales, muerto. Perdimos en Durango más de la mitad del hato ganadero, por eso me pareció importante señalar y posicionar a favor de este punto de acuerdo, porque me parece que es un muy momento oportuno y pedirles su voto a favor. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias.
Gracias, senadora. ¿Alguien más quiere...? Hacer uso de la voz.
Sí, sí, presidente. En el mismo sentido, efectivamente es un punto de acuerdo muy, muy importante para la zona norte del país, Zacatecas, Durango y los estados donde hay sequía. Nada más sería bueno acompañar el punto de acuerdo que una vez que se declara la emergencia, se tienen que liberar recursos de rescate para ganaderos o para agricultores, que sean supervisados y que lleguen canalizados, porque a veces se hacen estas declaratorias, la federación envía dinero o apoyos para los ganaderos y los ganaderos o los agricultores pues nunca terminan viendo nada o migajas, sino que este punto de acuerdo sea acompañado con una auditoría o supervisión para que los apoyos lleguen efectivamente al productor, al ganadero, al agricultor. Zacatecas es otro de los estados, al igual que Veracruz, donde las finanzas no están muy bien. Gracias.
Nada más para recalcar, si usted me lo permite, que aquí igual le pide a la Secretaría de evaluar la evaluar. ¿Por qué no podemos ser más precisos y concisos y solicitarle de una vez por todas la declaratoria? La Secretaría le pide a los delegados de la Zagarpa, que la verdad que no distinguen entre una vaca y un toro, ¿sí?
O sea, no le saben en lo más mínimo, porque fueron, sí, fueron, o sea, se dedican a la grilla y no saben del campo nada, sí. Y entonces, que ellos evalúen, ¿no? ¿Por qué no somos precisos y concisos y que de una vez le solicite el Congreso declare? ¿Cuál es el miedo que tiene el Congreso de utilizar esta forma de ser? O sea, parece, o sea, que miedo, terror, pánico, ya no sé qué cosa. Nada más es para poner el dedo en la llaga. Evalúe los delegados que son puros grillos que van a andar evaluando.
Presidente.
Sí, adelante, senador.
Yo les pediría que lo aprobáramos en sus términos, valorando la importancia de poder ir tocando estos términos. ¿Por qué el dictamen no podría ir, digo, adelantándome un tema que no me toca porque no soy de la mesa directiva? Porque hay un mecanismo para las declaratorias de emergencia. Nosotros, ni la Cámara de Diputados, ni el Senador, ni el Congreso, ni la Comisión Permanente tenemos facultad. Hay reglas plenamente establecidas. Inclusive procede a petición de la entidad o del municipio. Por eso nosotros no podemos ordenarle, porque no es una facultad nuestra. Es un mecanismo que está previamente definido y que ya hay un todo un procedimiento, hay comités de evaluación y seguimiento, y esos comités de evaluación son los que determinan cómo se conforma, dependiendo del tema. Hay mínimo 4 rubros evaluación, que son el tema de atención prioritaria, que son carreteras, que son ramales, que son lo interno, que es la parte de vivienda, que es la parte de las contingencias inmediatas. Ellos ya tienen perfectamente calificado y definido los rubros. No tenemos facultad. Si nosotros decimos, les ordenamos, pues estaríamos faltando al respeto entre poderes y a las normas que como legisladores estamos obligadas a respetar. Por eso sí considero y les solicito su petición que sea a favor de haga la evaluación, porque además están obligados a ellos y son los términos en que nosotros estamos facultados a solicitarlo. Por su apoyo y a favor de este punto de acuerdo, muchas gracias.
Solicito a la diputada Minerva Hernández, consulte.
Antes,
sí, adelante.
Quería hacer un comentario. Evidentemente creo en la nobleza de este punto de acuerdo y estoy a favor, pero está tocando nada más el estado de Zacatecas. Y yo sé de otras entidades del país que están sufriendo del mismo problema. Entonces, no sé, yo quisiera poner a consideración de la comisión que pudiéramos ampliarlo para también las otras entidades federativas que están sufriendo de lo mismo. En el caso de Jalisco, en la zona sur, allá en el municipio de Jilotlán de los Dolores, me dicen que pasa algo similar a lo que la senadora está planteando en el punto. Entonces, yo quisiera ponerlo a la consideración. Al final del día, somos diputados y senadores, no tan solo de nuestros estados, sino del país. Muchas gracias.
Podríamos pensar en un pequeño anexo ahí que diga a todos los estados afectados por la sequía. ¿Sí? No, a todos los estados afectados por la sequía. ¿Sí? ¿Les parece? Bien, siendo así, le solicito a la diputada Minerva que pregunte si se aprueba el dictamen con ese anexo. Gracias, senador. Gracias, diputado.
Consulta en votación económica si es de aprobarse este dictamen con el agregado propuesto por el amigo diputado. Quienes estén, porque se apruebe, favor de levantar la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba, senador presidente.
Se remite a la mesa directiva de la Comisión Permanente y tiene uso la palabra la diputada Rocío Nale con el punto 9.
Mire, este punto de acuerdo que lo presenta Movimiento Ciudadano es muy interesante. Está solicitando un exhorto a que la Comisión Nacional del Agua formalice acciones de coordinación con las entidades federativas para que se establezcan tarifas y sistemas de cobro adecuados de los servicios que ofrecen los operadores municipales a fin de sostener la infraestructura de tratamiento de aguas residuales en operación en los ayuntamientos de México, que les permita ofrecer servicios de saneamiento suficiente, salubre, aceptable y asequible. También está exhortando a que las entidades federativas, coordinadamente con los municipios, establezcan programas de acciones
fijando prioridades y metas, y que sea la CONAGUA quien certifique su cumplimiento y en su caso sugiera acciones correctivas para su consecución. ¿Cómo están dictaminando? Están dictaminando que esta comisión exhorte a la CONAGUA a fortalecer las acciones de coordinación con las entidades federativas para que se establezcan tarifas y sistemas de cobros adecuados a los servicios que ofrecen los operadores municipales de aguas residuales. Bueno, ¿qué observamos? Los operadores de aguas residuales suelen ser los mismos que prestan el servicio de agua potable, por lo cual podría interpretarse, porque ha pasado en algunos municipios, como un aval para el aumento de las tarifas en el servicio. El derecho humano al agua pues no conlleva la gratuidad del suministro de la misma, pero se considera que el derecho es violado cuando el cobro de la misma es tal que impide la satisfacción de otros derechos humanos. En la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales podemos leer lo siguiente: los costos y cargos directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos reconocidos en el pacto. ¿Qué me parece? Que este punto de acuerdo es un cheque en blanco para que los operadores de agua puedan aumentar las tarifas en los municipios que de por sí ya son tarifas elevadas en comparación con el salario y en comparación con los que tienen empleo, porque hay un gran desempleo en este país. Yo voy a votar en contra. A mí me parece que se le está dando un cheque en blanco a los operadores del agua potable para aumentar las tarifas del agua.
¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra?
Presidente.
Sí, adelante, senador.
Esto es un tema que creo que establezca tarifas y sistemas de cobro adecuados a los servicios que ofrecen los operadores. Como dice la diputada Rocío, pues esto es a favor de estas empresas, del negocio, y en contra del pueblo, compañero y presidente, senador. Entonces yo creo que, ¿por qué no lo razonamos o lo discutimos más a fondo? O sea, no podemos votar en contra del pueblo que nos trajo aquí,
senador.
Y esto es un tema fundamental. El agua es un derecho humano, vital, y es dar pie para que al rato estas tarifas sean inalcanzables, si ya de por sí. Lo digo con mucha seriedad, es sí, algo delicado.
Sí, le comento, señor senador, que está en los mismos términos que fue presentado el dictamen. Tiene la palabra, diputado.
Senador, con muchísimo respeto para mis compañeros, este es un exhorto. Cuando no conviene el exhorto, pues entonces es un simple exhorto. Cuando conviene, esto los va a obligar. Es un exhorto. Ningún presidente municipal en su sano juicio podría subir las tarifas de agua sin tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas del propio municipio que esté gobernando. Si hay municipios que no operan ellos sus plantas de tratamiento de agua, pues las han concesionado, estoy de acuerdo en ello, pero esto es un exhorto. Y los presidentes municipales, creo que son mayores de edad, han sido votados y elegidos por su pueblo y tienen las facultades y autonomía para poder tomar las decisiones que a su juicio correspondan. Esto sería muy bueno tomarlo en cuenta, porque a veces yo me confundo entre lo cuando un exhorto sí, cuando un exhorto no. Yo estoy de acuerdo en votarlo en los términos que viene redactado, y más allá de que venga propuesto por mis compañeros del Movimiento Ciudadano, a quienes respeto y aprecio.
Bien, solicito a la diputada Minerva Hernández, consulte si se aprueba el dictamen.
Consulte en votación económica si es de aprobarse el dictamen número 9 en sus términos. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Se aprueba, senador presidente.
Se remite a la mesa directiva de la Comisión Permanente y pasamos al punto 11. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Pinete.
Gracias. Gracias, senador. Por supuesto que el punto de acuerdo que presenta el compañero diputado Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano es un punto realmente importante para todos nosotros, ya que toca el tema de la política ambiental en el mundo, y pues México no puede quedar aislado. Entonces, en este sentido, una servidora considera que en virtud de la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París, y toda vez que tal acción significa una regresión considerable que pone en riesgo el objetivo de eliminar de manera total las emisiones contaminantes para el año 2050, al parecer puede ser una visión y el crecimiento económico que se esperaba tiene que ser más ambicioso y debe estar muy por encima de las políticas medioambientalistas que pueden existir derivado esto de un acto de irresponsabilidad por parte de quienes están saliéndose de este acuerdo. México es inmensamente rico en las áreas naturales y cuenta con ecosistemas considerados entre los mejores del mundo, de tal manera que la conservación y manejo de las áreas naturales protegidas son necesarias y determinantes para auxiliar y aminorar los efectos del cambio climático. Considero muy importante revisar minuciosamente los planes y programas de política ambiental con que cuenta nuestro país, antes de proceder a alguna reestructuración de los mismos, toda vez que es necesario evaluar de manera rigurosa lo que se ha hecho en materia del tema en comento. Por lo tanto, debemos de ser las bases para que nuestro país pueda asumir una posición seria, inteligente, mesurada y razonada que conduzca a una propuesta que minimice lo que pueda causar la salida de los Estados Unidos del Pacto de París. Considero que el exhorto que se propone en este resolutivo, en la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, que se hace a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es un exhorto muy importante. Por lo tanto, estamos a favor para fortalecer la política ambiental de nuestro país.
Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Rocío Nale. Adelante, diputada.
Efectivamente, el punto de acuerdo es muy interesante, muy importante, y aquí ya no, yo nada más tengo una observación. ¿Por qué dictaminarlo así y no dictaminarlo como lo solicitó el diputado Clemente, que es más completo? Él está pidiendo exhortar al Poder Ejecutivo a que elabore y haga público un programa de reestructuración de la política ambiental nacional de cara a los retos en la materia que representa la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, y que contemple una reorganización presupuestaria orientada a atender las principales problemáticas y oportunidades en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética, la asignación de recursos suficientes para la conservación y manejo de las áreas naturales protegidas y el rediseño de lineamientos para evitar cambios de uso de suelo en ecosistemas que ayudan a mitigar los efectos del cambio climático en todo el país. El uso de suelo está en una forma indiscriminada. ¿Y cómo lo está dictaminando esta comisión? Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que fortalezca la política ambiental de nuestro país ante los retos que representa. Es todo. Por favor, dictaminen como lo solicitó. Está muy completo.
Vuélvelo a leer.
Pues ya se los leí, o sea,
está muy completo. Entonces nada más, okay, o sea, el trabajo de esta comisión, como están dictaminando, verdaderamente deja mucho que desear, porque nada más son mejoralitos ante casos que se presentan con verdaderas urgencias. Gracias.
¿Alguien más desea opinar sobre este punto? Solicito a la diputada Minerva consulte si se aprueba el dictamen.
Consulta en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, que es el número 11, en sus términos. Quienes estén a favor, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Es aprobado, senador.
Se remite a la mesa directiva de la Comisión Permanente y pasamos al punto 15. La diputada Minerva Hernández nos ha pedido el uso de la palabra. Adelante.
Sí, diputado presidente, senador presidente. Básicamente, compañeros legisladores, para hacer un posicionamiento, preocupada por la viabilidad financiera de los municipios de mi entidad natal, Tlaxcala, es que presento este punto de acuerdo. Comienza el gobierno del estado en enero, comienzan también los 60 municipios del estado, enfrentando una serie de variables adversas, una herencia de laudos laborales enorme, adeudos por impuesto a la renta, los cuales el SAD ha sido muy sensible y está atendiendo personalmente a cada uno de los alcaldes para que se pongan en orden, ¿verdad? Y el tema de las participaciones, pues siempre, con todo que han crecido de un año a otro, en el último año crecieron un 8%, pero son recursos por demás insuficientes para cubrir todas las necesidades que hay en la entidad. Entonces, se enfrentan también a otra situación. El FISEM ofrece hoy una posibilidad de que los municipios tengan acceso a una especie de adelanto por parte de Banobras, y bueno, las condiciones en que está la legislación local hoy les impide tener ese acceso. Entonces estamos planteando un respetuoso exhorto al gobierno para que ponga pues atención y dé viabilidad financiera, coadyuve con los municipios a que les vaya mejor, a que tengan esta posibilidad de acceder a los recursos del FISEM, a que puedan también, porque muchos de ellos tienen a su paso al río Zahuapan y también hay una fuente de contaminación terrible que no ha sido atendida. Y por otro lado, en el tema de las participaciones, pues externar que en la Cámara de Diputados aprobamos el presupuesto en el mes de noviembre con determinadas cifras, y en diciembre se aprueba el presupuesto de la entidad con unas cifras un tanto inferiores, planteando que en el ánimo de la transparencia simplemente se actualicen los datos para el bienestar y transparencia de todos los tlaxcaltecas. Esa es la motivación de este punto de acuerdo, presidente, compañeros.
Adelante, senador.
Compañera, había una pregunta. ¿Y el gobierno del estado de Tlaxcala, qué medidas está haciendo, o auditoría, o están revisando a fondo cómo entrega el gobierno anterior al actual? Porque aquí esto me huele como que se están tapando con la sábana de la corrupción en este tema, huele a corrupción, me da la impresión, porque eso de programa de financiamiento estatal integral, o sea, los municipios veo que están en quiebra, el estado está en quiebra, ¿no? Y más que todo este tema de laudos, que ha sido una irresponsabilidad, pregunto, ¿el gobierno del estado actual está tomando alguna medida de cómo le entregaron el estado? Digo porque ya ve que ahí pues bueno, sigue estando el mismo partido y eso se presta a que se cubran con la sábana, ¿no?, de la corrupción, y esto huele mal, pues.
O sea, yo le diría con mucho respeto, senador Mayans, que desconozco las medidas que se estén tomando a la fecha y que mi preocupación es auténtica y creo que los municipios merecen una atención integral en términos de sus finanzas.
Pero es que dicen, Tlaxcala tiene todo, hay de todo, pero se lo han robado todo. Entonces, eso es un problema, ¿cómo van a tener dinero los municipios si los dejaron en la calle?
Sí,
Tiene la palabra el señor diputado Salazar Farías.
El dicen y el generalizar siempre es algo que es muy vago y se presta a especular. Yo quisiera solo ampliar, porque creo que los municipios de todo el país tienen problemas con laudos y con adeudos y requieren programas especiales de atención municipal. Quien los debe revisar y quien debe emitir las observaciones sobre los propios municipios son los órganos de fiscalización superior de cada estado, en el ejercicio de las funciones que les confiere la Constitución local, y en el caso de los recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación, que entrega puntualmente sus observaciones. Pero yo quisiera que sumáramos, como presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal, a todos los estados, porque los laudos son un problema que enfrenta cada uno de los municipios en todo el país, y que a veces, aún en una revisión que se hiciese, no se conocen, porque los laudos se generan a futuro, cuando se hacen los cambios, y luego de un proceso de juicio laboral, si no son atendidos, o bien si tienen razón en defender sus derechos, existen los laudos que son una carga que se vuelve brutal para cualquier municipio, sin que sea responsabilidad del presidente entrante. Creo que esto habría que ampliarlo a todos. Y no es de risa, es de realidad, y esto ahí ocurre. ¿Por qué? Porque cualquier empleado tiene derecho a pelear por sus derechos laborales.
Gracias, señor diputado. Solicito a la diputada Minerva Hernández consulte y se apruebe el dictamen.
Había pedido la palabra. Perdón, gracias. Perdón. No, nada más perdón, para sumarnos, evidentemente uh-huh. Creo que es un punto noble, quienes hemos tenido el privilegio de ser alcaldes y que hemos vivido y sufrido estas vicisitudes, no podemos tener más que solidaridad con los municipios de todo el país. Pero también hay que recordar que nosotros legislamos una nueva ley de disciplina para las entidades federativas y los municipios, que desafortunadamente hubo algunos alcaldes que teniendo sus mayorías, pues hicieron algunas situaciones que dejaron en una complejidad financiera a sus municipios. Entonces yo veo nobleza y me sumo a la propuesta suya, pero también de mi amigo Emilio Salazar, de que se pudiera, si hubiera beneficios, pues que no tan solo sea para Tlaxcala, que sea para todos los municipios del país.
Diputado, ¿y tiene usted la lista de esos alcaldes que malversaron fondos seguramente?
Permítame, senador, vamos obviando los diálogos. ¿Les parece bien que agreguemos la propuesta del diputado Emilio Salazar y en ese término lo votemos? ¿Les parece? Ok, entonces solicito a la diputada Minerva consulte si se aprueba el dictamen con ese anexo.
Se consulta a los compañeros legisladores si están de acuerdo en la aprobación de este dictamen, agregando la propuesta de hacer extensivo a todo el país la situación de los municipios. Se somete a su consideración. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano. Por unanimidad aprobado, senador presidente.
Gracias. Se remite a la mesa directiva para de la comisión permanente. Continuando con el orden del día, tenemos el punto 6, que es asuntos generales. Si algún legislador desea tratar algún tema, tiene el uso de la palabra.
Presidente, ¿cuál es el proceso de los informes que nos han dado que no son satisfactorios? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, yo tengo aquí en mi poder una relación ya de... Son 21 respuestas que se han llegado ya, ¿eh? Yo le pediría al secretario técnico le hiciera pasar la información.
Sí, ya nos llegó, pero bueno, no quise ser imprudente y venir aquí a decir otra cosa. Las estoy revisando con lupa, pero en el caso, te digo porque lo que llevo leído como que no es muy satisfactorio, no nada más para mí, sino para la gente. Entonces, ¿cuál es sería el método de que el informe se declare no satisfactorio? ¿Cuál sería el paso? ¿Qué tengo que hacer?
Pues usted tiene alguna propuesta que hacer, hacerla, ¿no?
Bueno, que se cite la comparecencia ya.
No.
Digo, así fue el acuerdo, ¿no?
A ver, eso sí nos quedamos.
Presidente, si me permite. A ver, yo hasta donde entiendo, ¿sí? Y mire que llevo ya años de ser legislador.
Sí, gracias.
Yo donde entiendo, con todo respeto, es de que, bueno, hubo un acuerdo, ya lo dije, violando el reglamento y la ley orgánica del Congreso, pero fue un acuerdo bajo la mesa donde primero se le pide informe. Ok, tienen 15 días, ya nos dieron el informe, no sirve el informe, ¿sí? Entonces solicitamos ya la comparecencia, ya se votaría, entonces entiendo.
Mire, en primer lugar, ¿sí, no? Señor senador, no fue ningún acuerdo bajo la mesa, ¿eh? Se puso a consideración.
Bueno, encima aquí de la mesa, pero no, por abajo.
No. Y se votó.
Para el caso da lo mismo.
No,
o sea,
da lo
que
mismo.
No venga nadie a explicarnos nada.
No da lo mismo.
Bueno, yo lo veo que es igualito, haga pero diferente, ¿no?
Haga su propuesta.
Entonces,
específica.
Hacemos un documento donde
Yo no le puedo decir a usted qué tiene que hacer.
Bueno, usted coordina.
Usted tome su determinación.
Yo propondría, en apoyo a lo que dice el senador Mayans, si recibimos un informe, lo revisemos primero, detectemos los puntos que para nosotros son satisfactorios y aquellos que no lo son, presentemos aquellos que no lo sean a la votación de todos, porque cada uno encontrará diferente interpretación de los mismos, y votamos en ese sentido de la comparecencia o no. Como lo hemos hecho, encima de la mesa, a los ojos de todos, de manera pública y sin nunca menospreciar el trabajo de mis compañeros de la comisión, a todos los cuales respeto y aprecio de manera especial.
Muy bien. Sí, muy bien, pues tomamos nota del tema. No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.
No.
A ver, permítame.
Generales.
Ah, pues estamos en asuntos generales. ¿Ya? ¿Quiere algún asunto, senadora?
Sí.
Perdón.
Hombre,
vámonos
otra vez. A ver, yo tengo una petición que hacer a esta comisión. Mire, de esta tercera comisión, nosotros, el grupo parlamentario de Morena, ha turnado 31 solicitudes, 31 puntos de acuerdo, y tenemos pendientes de dictamen 16. Exacto. Entonces, yo necesito o solicito que por favor le den prioridad a algunos.
Despacito.
Por ejemplo, despacito, exacto.
Despacito.
Por ejemplo, tenemos un punto de acuerdo donde solicité o exhorté a la Secretaría de Energía y a la Dirección de Pemex y a la Secretaría del Trabajo a elaborar un informe que nos explicara el accidente ocurrido en la refinería Antonio Dovalí Jaime desde el pasado 14 de junio. No lo han dictaminado, no lo han hecho.
No es urgente.
A ver, se incrementó la importación de gasolinas en forma alarmante.
No es urgente.
Y en consecuencia, incluso la CENER y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde también tengo un punto de acuerdo que estoy solicitando, tuvieron que modificar la norma de la cantidad permitida de gasolina de azufre. ¿Por qué? Porque vamos a recibir gasolina de la que sea. Entonces, y no urge. Y aquí lo tienen, porque a alguien le incomoda. Entonces, sí le estoy solicitando que por favor nos puedan dictaminar los puntos de acuerdo. Tengo ese, hay uno para también para la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública para auditar diversos contratos para la adquisición de medidores de luz otorgados al Grupo IUSA y a sus empresas subsidiarias. Ese nada más, imagínese, IUSA.
No es urgente.
No, pues Raúl Salinas es el dueño de eso y la CFE le compró un mundo de medidores y por asignación directa y aquí no pasa nada.
Pues el que no transa.
Otro que pedimos también, que es muy importante, la solicitó el diputado Vidal Llerenas para que viniera a una reunión de trabajo, comparecencia o como le quieran ustedes poner, al titular de la Comisión Federal de Competencia Económica, al gobernador del Banco de México, a los titulares de Hacienda, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para tratar lo relativo a la posible manipulación del precio y tasa de valores de deuda emitido por el gobierno federal. Y pues no,
no hay que molestarlos, ni siquiera lo han dictaminado. Entonces dictamínenlo, porque si no van a decir, mira, nos van a mandar unos informes, nos van a decir esto, y pues entonces los trabajos que aquí se están haciendo, pues relativamente no son trascendentales y no vamos más allá. Entonces yo les solicito de manera respetuosa que puedan dictaminar, son 16 pendientes que tenemos de esta comisión, el Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias.
Tomamos nota y le comento, diputada, hay una acumulación de 300 puntos de acuerdo. Hoy nada más salió uno del PRI y fueron tres de Morena, o sea, no hay nada en especial por retardar o por sacar más rápido otros. Bien, no habiendo más asuntos, a ver. Sí, tomamos nota, pues yo no lo puedo resolver ahorita, yo tomo nota y le pido al secretario técnico que tome debida nota.
Sí. A ver, yo quisiera solicitar aquí en el punto de asuntos generales que si fuera tan amable de esta mesa directiva de la tercera comisión de proporcionarnos un estatus de los puntos de acuerdo o del trabajo que ha llegado a la tercera comisión y lo que se ha dictaminado, lo que está en rezago y pues lo que ya llegó de información. Es en el mismo sentido, solamente que esto no lo estoy pidiendo nada más para mi partido y para mi grupo parlamentario, lo estoy pidiendo en lo general. ¿Cuál es el avance y cómo está el rezago del trabajo de esta comisión? ¿Es cuánto?
Gracias. Sí, diputada.
Mire, el año pasado en esta misma comisión, aquí en el Senado, llegó también una cantidad impresionante de trabajo. Y aquí le digo al secretario técnico, pues que sí tienen que meterle velocidad, porque al final van a tener un mundo de trabajo y van a querer que salgan así por paquete rápido y dictaminados así como están. Que se invita a que alguna vez se contemple, o sea, van a sacar así, y ese es un trabajo deficiente. Entonces yo puedo entender que tienen mucho trabajo, pero saquen a la semana la mayor cantidad posible. Estamos aquí presentando 28 o no sé cuántos sean el día de hoy o 20, y salen 15 por lo general, y los otros nos reservamos. Entonces sí tienen que hacer algo, porque si no al final van a decir que no tienen 300 sino que tienen 800 de rezago. El año pasado sí se hizo una programación adecuada. La diputada presidenta que tenía esta comisión hizo un reparto semanal para precisamente no tener un trabajo como el de ahorita, sino va a ser muy deficiente, como lo que se está dictaminando, cosas al vapor y cosas sin trascendencia.
Gracias, diputada. Nos consta que...
Presidente, una propuesta. ¿Por qué no le damos a alguien, a algún personal que lo ayude? Porque ahorita que le dije, pónganse la pila, gracias, sí. ¿No? O sea, necesita alguien que le ayude, presidente. Digo, podemos solicitar como comisión a alguien que le ayude.
Tomamos nota de eso, señor senador.
Sí. Para que le diga al presidente Ernesto Cordero que por favor se apliquen.
Sí, no, sí están aplicados, ¿eh? Pero,
señor presidente, yo creo que sí es importante, por eso le solicito la palabra, precisar. A ver, no es necesario referirnos a las personas que nos acompañan en ciertos términos. Yo quiero resaltar el trabajo de la comisión, el presidente. El tema no es que se quiera rezagar, y no, me parece que ha habido un trabajo importante. Si ustedes revisan cada reunión de la comisión, de quien menos puntos han salido son del PRI, y tenemos igual o más números, pero también estamos entendiendo, y no es necesario que tengamos que faltar el respeto o poner en tela de juicio el trabajo de las gentes. Yo quiero reconocer el trabajo del equipo técnico, del trabajo, y resaltar que siempre hay maneras. No nos cuesta nada tener maneras de agradecerle, de invitar a la gente que nos apoya a redoblar esfuerzos sin demeritar su integridad personal. Mi reconocimiento a la mesa directiva. Es cuanto, gracias.
Adelante, doctora.
A ver, yo aquí quiero señalar que nosotros tenemos un trabajo de elaboración, de supervisión, de avance, y que en ese sentido fue el señalamiento que se le hizo al secretario aquí presente. En ese sentido, se le hizo una propuesta de planeación y programación para que vayan avanzando los dictámenes. En ningún momento se le faltó el respeto ni a él ni a nadie. Porque ahora resulta que ya no vamos a poder decir, ¿no? Aquí estamos para decir y lo dirigimos en forma respetuosa, en forma puntual, y esto es una mesa de trabajo. Y lo dijimos como mesa de trabajo.
Gracias, diputada. Sí, como dato, quiero decirle que en el periodo anterior se recibieron 349 y ahorita ya llevamos cerca de 300. En todo el periodo. 327.
Digo, yo sí tengo todo el listado porque me he dedicado a reunirlos. Yo sí tengo el listado. Teníamos hasta la semana pasada 327.
Sí, y yo también me sumo a la valoración del trabajo que está haciendo el secretario técnico. No está por demás que se tome medida de nota. Y en vista de lo anterior, no habiendo más asuntos, se levanta la sesión y se cita para la próxima, el martes 18 a las 12 horas.